Conocer para reflexionar. Discutir para construir. Acercarnos para incidir. Juntar las partes. Armar la trama. Un programa de radio que busca recolectar voces.
Conectar voluntades.
Armar la trama. Un espacio vinculado a la salud de todos.
Y estamos ahora en lujo radial que nos vamos a dar. Estamos con Julio César Nefa, que es un investigador del CONICET, que va a tener la presentación de dos trabajos. Uno es Psicopatología del Trabajo, que es un libro que fue escrito por dos autores, Christophe Lejeune y Gernet Elisabel. No son argentinos, entonces me cuesta pronunciarlo. Después seguramente él lo va a pronunciar mejor. Y Trabajar para ser feliz, que es una gran pregunta, de los compiladores. También son franceses. Lo voy a dejar a él que los nombre. Bueno, le damos la bienvenida a Julio Nefa.
Bueno, muy buenas tardes y los felicito a los organizadores por esta actividad que me parece que es tan importante. Estuve paseando viendo la cantidad de libros que son prácticamente underground, es decir, que son libros que no aparecen en las librerías y que todos son muy importantes porque tienen contenido social. De modo que es una hermosa experiencia esta. Y que, bueno, la gente pase, mire los libros, converse y escuche. Estaba escuchando ahí un dirigente ferroviario, ex dirigente ferroviario, que hablaba con mucha pasión sobre el tema de la privatización del ferrocarril y de alguna manera los problemas que se están planteando actualmente con los procesos de modernización reciente.
Claro. Julio, ¿te puedo interrumpir un minutito para acomodarte un cachito del micrófono?
El micrófono, pero te quedó muy alto. Claro, sí. ¿Se escuchó lo que dijo? Abordaban el tema de los ferrocarriles y toda la transformación sociocultural y económica, por supuesto, que implicó el cierre del ferrocarril como fuente de... no solo de traslado de pasajeros o granos o digamos como medio de locomoción de cosas y personas, sino también de comunicación, ¿no? Entre, claro, entre pueblos, una problemática cultural que todavía está en revisión.
Sí, sí, que tuvo muchas implicaciones, primero por el tema de los despidos, aunque fueran jubilaciones adelantadas o voluntarias o lo que fuera, quedó reducido mucho el personal. No todos ellos encontraron otro trabajo. Como les faltaba el trabajo, hubo muchos problemas de salud mental, que hablaba el compañero ahí. Y la otra cosa es que hay pueblos del interior de Argentina que el tren era el medio de comunicación con el resto de la sociedad. Y al cesar de alguna manera el tren, quedaron como aislados y básicamente es una de las causas de la despoblación de muchas ciudades del interior del país.
La verdad que una problemática que estaría bueno que se socialice un poco más. Las implicancias de ese cambio cultural tan grande, ¿no? Porque el tren fue un impacto muy grande cuando apareció y fue un impacto muy grande cuando desapareció.
Sí, sí.
Bueno, y vos vas a estar hablando de justamente los riesgos psicosociales del trabajo. Ahí acabas de hablar de uno, ¿no? De la cuestión... Sí. Que queda cuando te quedas sin trabajo.
Bueno, creo que dentro de un ratito yo tengo que estar ahí en la mesa. Y vamos a presentar, a mencionar dos libros. Uno es Trabajar para ser feliz, porque es un tema muy importante, porque para mucha gente el trabajo es visto como un castigo y también puede ser visto como causa de enfermedad. Entonces, hay una reflexión muy interesante, un gran estudio que hicieron estos colegas franceses que estuvieron en Argentina varias veces en los años anteriores en la universidad, y que trataron de indagar de qué cosas es lo que hacían feliz a la gente en su trabajo y qué cosas lo miraban como algo negativo. De modo que es una encuesta muy grande en otro país, de modo que las conclusiones no son totalmente válidas para Argentina, pero nos dan muchas ideas para entender por qué, por ejemplo, una de las causas más fuertes del ausentismo, que es tan frecuente en Argentina en algunas actividades, es básicamente porque no se vive el trabajo como un valor, sino como un castigo, y por lo tanto el que puede, el que vive el trabajo como un castigo, si falta a su trabajo se está defendiendo a sí mismo, ¿no? Eso es básicamente porque el trabajo está mal organizado, los trabajadores se sienten explotados, básicamente que no se los tiene en cuenta, que hay violencia en el trabajo, que hay hostigamiento y que no se toman en cuenta sus calificaciones y sus competencias profesionales. De modo que todo eso es muy importante porque quien no es feliz en su trabajo difícilmente se va a involucrar en el trabajo para mejorar la productividad, mejorar la calidad, ofrecer un mejor servicio a los clientes o a los usuarios. De modo que es un tema central y de eso dependen muchas cosas, ¿no? Bueno, y el otro libro es del profesor Bellur, que estuvo también en Argentina, es un psiquiatra que desde hace mucho tiempo estudia la problemática del trabajo y cómo la gente vive el trabajo. Entonces él habla de que el trabajo es fuente al mismo tiempo de sufrimiento y de placer. El problema es que en qué medida las personas pueden sublimar el sufrimiento para que el trabajo sea placentero, pero eso implica encontrarle un sentido al trabajo, es decir, encontrar que el trabajo le permite ser útil a la sociedad, que le permite aprender cosas, que le permite crecer como persona. Bueno, y básicamente cuando eso no se da, el trabajo produce sufrimiento y eso termina en enfermedades de tipo psíquico y mental que finalmente terminan también somatizándose. Y hay personas que sufren a causa de la forma en que está organizado el trabajo y básicamente termina el cuerpo manifestando un poco esos problemas que se generan a nivel psíquico y a nivel mental.
¿Sabes qué? Mientras te escuchaba estaba pensando y te quería hacer una pregunta, te tenés que ir, ¿no? Una sola pregunta te voy a hacer, porque digamos algo que me viene apareciendo así es cómo se ve o cómo vivimos nosotros, visualizamos en un imaginario, especialmente en el imaginario urbano, porque, digamos, como la visualización del trabajo en el ámbito no urbano está muy clara, ¿no? Porque es muy físico. Pero en el ámbito urbano hay como un cambio de imaginario,
sí, pero
en
no,
donde...
Pero creo que, digamos, me permito disentir, en el sentido de que siempre el trabajo en el campo urbano, en la mina, en la ciudad, tiene un componente mental, es decir, el todo trabajador para ejecutar la tarea tiene que pensar. No es solamente el cuerpo que está involucrado en el trabajo, siempre tiene que pensar, tiene sentimientos, tiene afectos, trabaja con otros, el trabajo le permite comunicarse con otros. De modo que, pero el problema es que eso no está reconocido. Es decir, que se piensa que es un trabajo brutal, que solamente es como si fuera un animal el que está trabajando. Y no, un trabajador en la mina, un trabajador en el campo está haciendo cálculos permanentemente, está pensando, está viendo cómo hacer la tarea, qué pasa, cómo usa los materiales, y todo eso es un trabajo, digamos, que implica el reconocimiento mental. El problema es que por esto es tan importante estas dos publicaciones, porque se ha dejado de tener en cuenta el trabajo como un acto humano. Se lo mira como un gesto, digamos, solamente del cuerpo, que puede hacer hecho por un animal. Pero no, los animales no trabajan y los robots tampoco trabajan, es el trabajador. Entonces, eso, en el campo, en la ciudad, lo que fuera, siempre el trabajador está utilizando sus conocimientos, sus competencias, sufre, siente, le da placer o le da sufrimiento. El problema es que eso no está reconocido. Y entonces es terrible porque incluso para la mayor parte de los trabajadores cuando, por ejemplo, discuten un convenio colectivo de trabajo o hay un estatuto profesional de la función pública, cuando se describe el trabajo, se describe como una cosa mecánica. No van a encontrar nunca la palabra el trabajador piensa, el trabajador calcula, el trabajador se las ingenia para resolver un problema. Bueno, y eso, obviamente, como tampoco se reconoce, tampoco se paga. Como que básicamente, pero eso es un poco el grado de alienación que tenemos con mucha frecuencia y que reducimos el trabajo al cuerpo. Entonces es una visión del siglo XIX, digamos, de un positivismo materialista del siglo XIX, pero en nuestros días, incluso ahora con el uso de las nuevas tecnologías, básicamente el trabajo requiere cada vez más un compromiso mental, y si no, fracasa.
Claro. Sí, sí, digamos, todo lo que está puesto en juego en cada persona cuando trabaja. Digamos, yo también me refería a aquella, digamos, la visualización. Para darte un ejemplo concreto, ¿cómo se muestra en los medios de comunicación, por ejemplo, qué es el trabajo? Hay una desvirtuación.
Bueno, no existe. En los medios de comunicación, el trabajo, como si alguien tiene que filmar un trabajador, el trabajador transpira, está sucio, de alguna manera por ahí se hace daño y sufre lo que fuera. Bueno, básicamente la gente cuando ve un trabajador en esas condiciones hace zapping para ver Fútbol para Todos. Bueno,
claro. Entonces, o en la novela aparece el ejecutivo de traje y se toma un whisky
rubios,
cuando
son
llega.
Son todos rubios, nunca están ensuciados, nunca están sucios. Había una vez hace como 4 o 5 años uno que era una especie de mecánico, no me acuerdo bien, que es un me acuerdo que era el gasolero o cosa por el estilo, pero era el dueño de un taller.
Claro.
De alguna manera era un poco la figura de un trabajador, pero era un pequeño propietario
emprendedor
de un taller y no era un trabajador. Entonces eso es importante porque no hay, digamos, en los medios de comunicación masivos, públicos o privados, básicamente un reconocimiento al valor del trabajo. Si el trabajo no se lo quiere mostrar, bueno, porque la mayor parte de los trabajadores sufren, la mayor parte están explotados, o están trabajando en negro, o están desocupados. Bueno, básicamente eso, no, nadie va a hacer rating con esas cosas.
Claro. Julio, me preguntaba si además de por ahí reivindicar una mejora de las condiciones laborales que podrían hacer a la felicidad del trabajador, habría que empezar a pensar en contemplar una dimensión de contención psicológica para esos trabajadores que sufren de este estrés.
Bueno, es la problemática del mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero hasta ahora básicamente eso se ha limitado a los problemas que afectan al cuerpo, es decir, los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Y si ustedes miran la ley de riesgo del trabajo, incluso la que se reformó hace 2 o 3 años, no hay una sola enfermedad de tipo psíquica y mental que está registrada, son solamente problemas del cuerpo, es decir, que hay una concepción primitiva de lo que es el ser humano.
Mecanicista.
Sí, mecanicista, pero tiene una lógica también, porque si el trabajador se reconoce que además de usar su energía con sus gestos y su postura, lo que está haciendo el trabajador es pensar, movilizar sus sentimientos, controlar sus propias emociones o lo que fuera, bueno, eso habría que reconocerlo incluso monetariamente. Entonces, esto de este desconocimiento de lo que no es material en el trabajo humano no es algo que ocurre por azar. Básicamente hay una lógica económica atrás. De modo que estamos tratando en la universidad, en CONICET, de cambiar un poco el eje, es decir, no solamente hablar de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, estamos hablando de condiciones de trabajo, que es algo diferente, y recientemente, gracias a estos dos colegas que nos visitaron, hemos introducido la noción, el concepto de los riesgos psicosociales en el trabajo. Y me parece que realmente es muy importante porque hay muchos problemas, ¿no? Bueno, solamente el ausentismo, las depresiones, las perturbaciones del humor y lo que eso implica para la salud física, es decir, las depresiones, el tema de los infartos de miocardio, los accidentes cardiovasculares, eso es la causa profunda de eso, es la forma, la tensión con la cual se trabaja. Bueno, pero eso está oculto incluso para muchos médicos. Son investigaciones recientes los que han puesto de relieve eso, y por eso es tan importante profundizar eso, y estamos haciendo varias investigaciones en varios sindicatos y también en los trabajadores de la universidad, y aprendemos mucho porque los trabajadores, cuando tienen la posibilidad de hablar, descubren de alguna manera esos riesgos psicosociales, y les preguntamos cuáles son los síntomas, y el que no tiene perturbaciones de sueño, tiene una úlcera.
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE,
Provincia de Buenos Aires.
Una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. IDEP, Provincia de Buenos Aires.
www.idepba.com.ar.
Pero el problema es que los trabajadores no tienen la posibilidad de hablar de eso en sus lugares de trabajo.
Claro, no, no,
porque no hay una institución que serían los comités mixtos de higiene, seguridad, lo que fuera, en los cuales los trabajadores podían expresar lo que les provoca el trabajo. Pero eso nadie más que el propio trabajador lo puede hacer. Eso no se transmite, hay una vivencia personal, es un sujeto el que trabaja, y por lo tanto, si no se puede expresar, eso es muy difícil de poderlo conocer.
Julio, es un tema apasionante. Vas a estar hablando ahora de sí. estas dos problemáticas y de estas dos reflexiones y de estas dos instancias tan centrales de quienes trabajamos todos los días, dependiendo de las posibilidades que tengamos de conectarnos con la voz. Vos ponés el acento en cuando el trabajador se manifiesta, el trabajador puede hablar, reconocerse y poder expresarlo. Bueno, este espacio de encuentro de trabajadores y trabajadoras intenta abrir ese campo de voces que, como vos decís, no están en todas las librerías. Este espacio para poder intercambiar con vos, que, bueno, desde la universidad y desde el CONICET venís proponiendo con otros investigadores y trabajadores también estas discusiones y estas reflexiones. Así que, bueno, en un ratito nomás, en el auditorio de la Carpa, sí, va a estar la posibilidad abierta para todas las personas que están por acá
están
de intercambiar con vos.
Muchísimas
gracias. No, gracias a vos, Julio.
Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE,
Provincia de Buenos Aires.
Una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras. IDEP, Provincia de Buenos Aires.
www.idepba.com.ar.